Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno. Cuando pasan ya 7 minutos del mediodía, luce el sol todavía a esta hora en Cantabria y tenemos en este momento en el centro de Santander una temperatura de 18 grados. Esta mañana de miércoles vamos a escuchar un día más en este programa, en las sintonías de la cadena COPE Cantabria, a los afectados por las sentencias de derribo en nuestra región. Los acontecimientos de estas últimas horas, las últimas noticias que les hemos ido contando en este programa y en los servicios informativos, esperemos que hayan traído un poquito más de tranquilidad a los propietarios por sentencias de derribos en Cantabria. Ayer, como sabes, se echaron a la calle una vez más para pedir justicia y un poquito de sensibilidad a los políticos y a los jueces con su causa, un problema terrible que padecen muchísimas familias de Cantabria, por el que llevan peleando y buscando una solución desde hace más de 2 décadas. Vamos a hablar en unos minutos con el portavoz de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, en unos minutos. Es nuestro tema del día, Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Muy buenos días.
Buenos días. Sí, es cierto, ¿no? Porque esto es para sacar los colores a cualquiera, ¿no? Como tú has dicho, ya varias décadas con este asunto y, lógicamente, ya algún tipo de responsabilidad tiene que haber, porque, al final, los paganos, los que sufren, son estos pobres ciudadanos que han invertido todos sus ahorros para poder tener una vivienda que puede ser demolida. Y, bueno, vamos a ver qué tipo de acuerdo, si el gobierno puede poner cartas en el asunto y puede dar un poquito de tranquilidad o algún tipo de garantía a este tipo de familias. Por lo menos ya se han paralizado de momento estos derribos, sobre todo que afectan los municipios de Argoños y Escalante.
Bueno, este es nuestro tema del día. Les vamos además a proponer en unos minutos un plan estupendo para este fin de semana: acudir a la 5ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana. Se va a llevar a cabo en Potes. Enseguida vamos a hablar con Verónica Ramos en este programa. Pendientes también del tiempo, porque bueno, pues está activada la alerta naranja en Cantabria. Todo el mundo se sorprende.
Corta, 18 grados de temperatura y ves que hay alerta naranja nevadas y bueno, uno se echa las manos a la cabeza.
Bueno, esta alerta naranja, riesgo importante, lo va a activar la Agencia Estatal de Meteorología entre las 9 de la noche de este miércoles y las 12 del mediodía mañana jueves. Se prevé, bueno, pues una cota de nieve alrededor de los 500-600 metros, con acumulaciones que pueden llegar a los 20 centímetros en la zona de Liébana. Después les ampliamos la información. Hay que aprovechar, de momento tenemos 18 grados en el centro de Santander y un tiempo estupendo, con viento sur, claro que sí, que hoy nos acompaña en Cantabria. Con Viesgo, el sumario, las noticias más destacadas llegan en este momento. Ya está preparado Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, Gerardo?
¿Qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenas. Bien, muy bien.
¿Has estado muy pendiente de esa mesa del lobo?
Bueno, sí, hoy estaba prevista una comparecencia del consejero de Medio Rural y Ganadería del Gobierno de Cantabria para hablar efectivamente de ese plan de conservación del lobo que se ha estado realizando en los últimos meses. Y lo que busca ese plan es articular medidas que puedan permitir la convivencia, por un lado, de esta especie salvaje y, por otro lado, la actividad ganadera de las zonas donde está la población del lobo en Cantabria. La verdad es que hemos ido conociendo datos a lo largo de esa comparecencia interesantes. Por ejemplo, sabemos que en el año 2015 se ha hecho ya un recuento de los animales, de los lobos que hay en Cantabria. Hay aproximadamente 13 manadas controladas, que son muchas porque hace una década apenas había 3 o 4, con lo cual eso demuestra pues que ahora mismo la especie está creciendo, no está para nada en peligro de extinción. Hay 13 manadas y 8 de ellas están únicamente ubicadas en territorio cántabro. Hay otras, digamos, que se mueven en un territorio que afecta a otras comunidades autónomas además de Cantabria, pero hay 8 de ellas ubicadas únicamente aquí en la región. Y bueno, hemos tenido alguna novedad importante, porque sabéis que el lobo estaba considerada especie cinegética, es decir, una especie que se podía cazar. Pues ahora pierde esa condición, dejará de ser una especie que pueda ser cazada, digamos, oficialmente, y el control de las manadas a partir de ahora solo lo hará la guardería, se llama así, de la Consejería de Medio Rural, es decir, los agentes que Medio Rural tiene destinados precisamente a esa labor. Es decir, ya será totalmente ilegal cazar, lobos, porque ahora estaba permitido dentro de las cacerías de jabalí, de otras cacerías, se podía matar alguno de esos ejemplares. Ahora, a partir de ahora, va a ser ilegal y estará solo en manos de los miembros que pertenecen a esa guardería de la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Cantabria. Eso, por un lado, es importante porque es un cambio legislativo muy importante. De esa forma se quiere tener un mayor control de la especie. Se va a tratar también de evitar la cacería ilegal. En los últimos 10 años, también han dado datos, han fallecido por causas no naturales unos 200 lobos en Cantabria, algunos de ellos cazados legalmente en cacerías, pero cerca de 80 ejemplares fueron o muertos ilegalmente o envenenados o atropellados por vehículos. Bueno, eso se quiere controlar y sobre todo se quiere, insisto, a través de ese plan de gestión, intentar compatibilizar la vida de los ganaderos con la vida de esta especie, que además también se va a buscar que sea, digamos, un motor de desarrollo económico e incluso turístico. Y puede parecer un poco extraño cómo se puede utilizar el lobo como desarrollo turístico. Bueno, pues han contado que en otras comunidades autónomas hay zonas donde precisamente se ha creado una cierta cultura económica precisamente alrededor de esta especie, y en Cantabria ya te digo que tenemos posiblemente el mayor núcleo de población de toda España, y además están repartidas las manadas prácticamente por toda la comunidad autónoma, excepto por las poblaciones del litoral, que es donde ahora mismo no hay nada. También otro aspecto importante, los ganaderos, sabes que tenían derecho a cobrar indemnizaciones cuando alguna manada de lobos mataba a sus animales. Sí. Bueno, pues las indemnizaciones llevaban 3 años sin pagarse. Es decir, los ganaderos llegaban al gobierno de Cantabria con sus expedientes, con sus datos y con toda la documentación necesaria para pedir efectivamente la indemnización por la muerte de sus animales, de su ganado, y bueno, pues los expedientes llevaban paralizados 3 años. Por eso decía hace 2 días, cuando veíamos una nota de prensa del Partido Popular criticando a la Mesa del Lobo y criticándolo todo, hombre, el Partido Popular no es quien para dar lecciones sobre la conservación de este animal, porque hoy también se ha dicho en esa comparecencia, la consejera de ganadería prometió que iba a elaborar un plan del lobo, que se quedó durmiendo el sueño de los justos, es decir, no se hizo nada, y los expedientes para pagar las indemnizaciones llevaban 3 años paralizados en el gobierno, con lo cual, hombre, de vez en cuando hay que estar tapado, sobre todo en asuntos donde tú no has sido capaz de resolver ese problema. Ahora el gobierno se ha comprometido a habilitar y agilizar todos esos expedientes, incluso se ha contratado personal específico para ir agilizándolo y que los ganaderos puedan cobrar las indemnizaciones por la muerte de sus animales. Así que, bueno, de momento se ha presentado el plan, luego se va a abrir un periodo de exposición pública donde cualquier persona, entidad, pueda hacer sus aportaciones, y luego se elaborará un plan definitivo con el objetivo, como digo, de mantener la conservación de la especie y al mismo tiempo que pueda convivir con cierta normalidad con el ser humano y con la actividad de los ganaderos, sobre todo en las zonas interiores de Cantabria. Bueno, luego daremos detalles de ese asunto. Tenemos otros frentes abiertos. Por tanto, vais a hablar con Antonio Vilela, con el responsable de AMA, que es la asociación que reúne a los afectados por sentencias de derribo. Y es un tema también, evidentemente, muy sensible, porque, como decía Jaime, pues llevamos muchos años con esta historia. Aquí hubo administraciones que aprobaron la construcción de viviendas que luego se ha demostrado que son ilegales. Y es un poco difícil el equilibrio de esta historia, porque, por un lado, es normal que los juzgados intenten que se cumplan las sentencias judiciales. Oiga, es que una sentencia judicial se tiene que cumplir. Lo que pasa es que lo que piden las víctimas es, hombre, a mí si me derriban la casa, por lo menos que me garantice que alguien o me va a poner otra porque yo compré de buena fe, o me va a pagar una indemnización. El gobierno intentando buscar fórmulas legales para evitar la demolición, pero en caso de que no sea así, por lo menos que se garantice el pago de esas indemnizaciones, que es lo mínimo que piden las víctimas y que es lo que quieren que se garantice. Y veremos al final, en Cantabria sí van a intentar legalizar cerca de 500 viviendas, algunas a lo mejor no va a ser posible, pero eso va a suponer que se tienen que demoler otras 300 o 400 o 500, y luego habrá que poner el dinero, y veremos cuando llegue esa historia si el gobierno tiene los 40, 50, 60 o 100 millones de euros que cueste indemnizar a los propietarios. Claro. Porque está muy bien decir que vamos, que vamos a pagar, pero luego a la hora de la verdad es que no tenemos dinero. Entonces ese sí que es un verdadero problema.
Ayer la vicepresidenta dijo que ya se ha abonado cerca del 1 millón de euros,
sí,
¿no?
Un 1 millón de euros es una cantidad ridícula, y lo que se ha pagado es indemnizaciones morales que también se aprobaron por, digamos, los daños que ha supuesto para estas personas el desgaste personal de esta lucha durante 20 años, pero es 1 millón de euros. Pero es que si se derriba una vivienda, como mínimo cada vivienda, lo lógico es que se tase, no sé, por decir una cifra, 100.000 euros. Si se derriban 400, son 40 o 50 millones de euros.
Sí, a ver, ¿de
va a haber
sale?
Dinero
si no
para poner...
dinero para nada.
Y luego otra cosa, las demoliciones también cuestan
también
dinero.
Cuesta lo suyo,
es
claro,
que
claro.
El cálculo que se había hecho es que costaba 200 o 300 millones de euros
demoler lo que ya está construido.
Lo que ya está construido. Madre ¿quién mía, va a pagar eso?
Es
va a haber dinero para pagar eso. Claro. De hecho, hay un problema con el cuco. Porque el cuco hay que demolerlo ya, porque si es una construcción ilegal, y lo tenía que hacer el ayuntamiento, y el ayuntamiento no tenía dinero.
Yo no puedo hacerlo porque ahora
entonces el gobierno se comprometió a adelantar el dinero, pero eran como 6 o 7 millones de euros que luego el ayuntamiento tiene que devolver. Y claro, si finalmente es el responsable de esa ilegalidad. Claro, si una urbanización son 6 millones de euros, imagínate, ya te digo, si hice un cálculo, era un cálculo aproximado, que igual luego es menos, pero aunque cueste 40 o 50 millones de euros demoler, más otros 50 millones de euros de indemnizar, 100 millones de euros
de dónde van a salir.
Claro, esa será también una de las preocupaciones
grave,
de los afectados.
Mira, mañana va a estar con nosotros la vicepresidenta del gobierno regional, pues será una buena pregunta para plantear.
Porque es que al final, ¿por qué tengo que pagar yo, Cristina, Gerardo, la metedura de pata intencionada o no intencionadamente de un concejal, un consejero, un alcalde de turno de un municipio realizando estas...
Gerardo, y lo llevan proclamando todos desde que estamos, pues lógicamente pendientes de estas familias que están sufriendo lo suyo. ¿Quiénes son los culpables?
Claro,
¿dónde están?
Nombres y apellidos.
¿Dónde están? ¿Quiénes son?
¿Dónde está la firma?
Claro, hay firmas, y hay nombres y apellidos de responsables políticos o de funcionarios o de responsables públicos que autorizaron la construcción de esas viviendas. Y que es que ahí hay casos que son absolutamente increíbles. Había un caso en un ayuntamiento donde un concejal era constructor y construyó en un terreno suyo sabiendo que era ilegal. Bueno, una cosa de locos. Bueno, todo para adelante, no pasa nada. Luego, a la hora de la verdad, indemnización, no sé cuánto, multa para el ayuntamiento. Bueno, pues es un tema, desde luego, bastante polémico y bastante sensible. Bueno, hoy también se está presentando ahora en la programación del Festival Internacional de Santander. Luego conoceremos detalles, un acontecimiento cultural importante en Cantabria. Hemos conocido mínimos detalles también sobre la programación que se está presentando también sobre el año jubilar lebaniego en 2017, y lo único que sabemos es que de momento no hay nada hecho. Es decir, el gobierno dice que quiere hacer una programación ambiciosa, pero que no tiene dinero de momento ni un programa cerrado. Esperan conseguir patrocinios privados. En el año 2007 se alcanzaron 24 millones de euros de patrocinios privados, y ahora parece muy difícil llegar a esa cifra, y para hacer acontecimientos y eventos hace falta dinero, y de momento no hay presupuesto para ello. Luego lo contaremos también. Y un dato, pues bueno, yo lo dejo aquí encima de la mesa porque es el día a día. Los tumores fueron la principal causa de muerte en Cantabria en el año 2014. Ni accidentes de tráfico, ni accidentes laborales, pues los tumores, las enfermedades. 291 fallecidos por cada 100.000 habitantes son los últimos estudios que se conocen del Instituto Nacional de Estadística. Y aquí en Santander lo que tenemos también es un lío morrocotudo con las últimas declaraciones del alcalde, que se ha posicionado como líder de la oposición en Cantabria, le ha pegado al gobierno fuerte y flojo.
Vaya, que sí, es verdad.
Y el grupo regionalista de Santander ha salido al paso diciendo que es Íñigo de la Serna el único político del mundo que ha ido a Madrid a hablar mal de su tierra, y que bueno, pues que no tiene mucho sentido que vaya a hacer una conferencia sobre Cantabria y lo único que diga es que todo lo que se hace en Cantabria es un desastre, con lo cual también le han llovido las críticas al alcalde por esas declaraciones ayer en el siglo XXI donde estuvo Íñigo de la Serna.
Madrid, gracias Gerardo, nos hace falta un cafetito dromedario.
Sí, o una infusión, yo voy a tomar porque después del programa de ayer y lo que se avecina, no hemos tocado el tema, digamos, ahí de soslayo, lo del el gobierno y ese convenio de patrocinio del Racing.
Por eso te he mirado hoy, justo cuando nos contando que se estaba presentando una nueva edición del Festival Internacional de Santander. Digo, ya estamos rascando, hurgando en la herida. Bueno, no sabemos nada de ese tema, ¿no? Del convenio del Racing.
Pasa palabra. Hoy el turno, ayer fue la vicepresidenta, hoy el consejero de turismo, Francisco Martín, que ha dicho que nada, que pronto, ya no ha dicho en una semana, sino pronto se va a tratar este tema. Que bueno, que va a dar
después
mucho.
Después entramos en detalles, si te parece, porque tenemos ya a Antonio Vilela, es nuestro tema del día y queremos conocer, bueno, pues los últimas noticias, los últimos acontecimientos y a ver cómo han sido recibidos por parte parte de todos los afectados por las sentencias de derribo en nuestra región. Les contábamos que ayer se echaron a la calle para pedir justicia, un poquito más de sensibilidad, por favor, políticos y jueces con esta causa que les lleva, pues lógicamente, destrozando la vida desde hace más de 20 años. Por un lado, pues como bien apuntaba Gerardo, los tribunales quieren que se acaten las sentencias, algo que también entendemos como normal. Por otro lado, los ayuntamientos afectados y el gobierno parece que trabajan para buscar fórmulas que eviten muchos de esos derribos. Yo no sé si lo están haciendo de manera correcta, porque como siempre asistimos a otro juego político y el y tú más, ¿no? Sí. Yo hago esto, tú haces lo otro, y en un tema como este seguimos sin ponernos de acuerdo, por favor.
En un tema con décadas, a mí el y tú más y la herencia recibida no me vale para nada, porque todos los colores políticos han pasado por el poder y no han hecho nada.
Está claro. Antonio Vilela es el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración. Muy buenos días, Antonio.
Sí, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, encantados de hablar contigo esta mañana de miércoles en COPE Cantabria. ¿Las noticias de las últimas horas han traído un poquito más de tranquilidad o no?
Pues sería difícil responder a esa pregunta. La verdad es que desayunarte con el hecho de ver en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, que se tira tu vivienda después de que en la legislatura pasada, durante pues mucho tiempo, hemos visto todo lo contrario, noticias que una y otra vez decían que se legalizaban 455 viviendas, pues es difícil de asumir. Más cuando hemos estado hace apenas un mes pues en una ruta por los ayuntamientos en la cual nos han ido contando cómo iban aprobando los planes generales, cómo se iban haciendo esa planificación para regularizar viviendas, y claro, nuestra sorpresa es cuando a los jueces pues lo que se les dice es algo totalmente contrario. Lo que se les dice es un calendario en el que lo único que se habla es de los derribos, y estos planes generales no aparecen como medidas para solucionar el problema.
Y el tiempo corre y habláis de 3 meses de plazo antes de que se tengan que producir esos derribos.
Sí, en el caso de Escalante es lo que dicen en la contestación, que hay dinero suficiente para acometer los derribos, que en el plazo de 3 meses se puede hacer. Es incomprensible desde nuestro punto de vista, es incomprensible. Sabemos perfectamente que existe un calendario, que hay que contestar a los jueces, que estamos en ejecución de sentencia, pero a la vez que estamos en ejecución de sentencia, yo creo que a los jueces hay que decirles toda la situación jurídica que existe en las viviendas, y si hay un plan general aprobado inicialmente y en ese plan general se contempla la regularización de las viviendas, ¿cómo no se va a comunicar eso a los propios jueces? No lo entendemos. Nosotros nos cuesta entenderlo, y nos cuesta entender más todavía que una administración que es la que está diciendo cuáles son las garantías para los afectados. Difícil comprenderlo y que digan que son los convenios. Eso solo se entiende porque los convenios, como los paga otra institución, que es en principio el gobierno de Cantabria, pues entiende que los ayuntamientos pues deslizan, vamos a decir, la responsabilidad patrimonial sobre el gobierno de Cantabria. Decía que realmente es difícil de poder entender toda esta situación, más cuando esos convenios no tienen el presupuesto ni los recursos para acometer pues esas indemnizaciones.
Es que parece mentira que a día de hoy el gobierno regional y los ayuntamientos no vayan de la mano en este asunto, ¿verdad?
Yo no lo entiendo. Yo creo, lo he dicho muchas veces, es una falta de coordinación entre instituciones. Creo que tenía que haber algún órgano de cooperación donde, ante un hecho jurídico exactamente igual, un requerimiento sobre el mismo procedimiento a los tribunales, ¿cómo puede contestar el gobierno que se puede legalizar y los ayuntamientos que se puede tirar? Una descoordinación que se tiene que tirar, una descoordinación que hace tanto daño a los afectados, que hace tanto daño a la credibilidad de la posición jurídica de todos, no se entiende. Por eso lo que se es exigible es un órgano que coordine todas estas actuaciones y que a los jueces se les presente toda la realidad jurídica que existe en cada vivienda para que ellos tengan que tomar las medidas pertinentes. Porque nosotros como víctimas de esta situación, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen 30 sentencias que lo han dicho los propios jueces, porque lo dice el Parlamento de Cantabria, donde ha mandado pedir perdón a las instituciones, y así lo ha hecho el gobierno de Cantabria y los ayuntamientos a los afectados. Bueno, pues está muy bien que nos pidan perdón, pero mire ustedes, además de pedirnos perdón, solucionen un grave problema que han creado ustedes y que llevan 20 años sin solucionarlo.
Antonio, supongo que es complicado, pero pormenorizando todos los casos, supongo que cada uno será distinto, cada ayuntamiento o no. A lo que voy es, ¿a quién señalamos como máximo culpable? ¿Hay nombres, apellidos, un ayuntamiento concreto, el gobierno regional, por acción o por omisión? ¿Dónde tenéis la diana sobre el máximo responsable de todo este tema?
Bueno, pues no es fácil, no es fácil, porque aquí estamos ante responsabilidades de todas las instituciones, pero y no se salva ninguna. empezando por la propia justicia, donde ha dictado sentencias que desde nuestro punto de vista no se acogen a las propias leyes y al espíritu de las leyes que ha creado el Parlamento de, que aprobó el Parlamento de Cantabria, como es la indemnización a los afectados, donde es un tercio del valor del patrimonio de los mismos, como ha sido la sentencia de Petín Cano, mientras que la ley y la exposición de motivos de la ley del 2011 y el Parlamento se ha posicionado en garantizar el patrimonio de los afectados, por empezar, por la justicia, que no entendemos algunos posicionamientos, por seguir por los ayuntamientos, donde de alguna manera han descargado toda la responsabilidad en el gobierno de Cantabria y que sea este quien solucione los problemas. Y por último, en el gobierno de Cantabria, esos departamentos yo creo que tenían también que trabajar de otra manera. Tenemos sentencias que han sido terribles. Hoy el Ayuntamiento de Argoños puede tener una deuda patrimonial, una vez de que se haga efectiva todas sus responsabilidades, que puede superar los 50 millones de euros. Esta deuda la tiene simple y llanamente porque el gobierno de Cantabria, el anterior gobierno de Cantabria, defendió una postura de que la responsabilidad era solo de ese ayuntamiento. Eso supone que ese es un ayuntamiento que está ahora mismo en quiebra total. Las instituciones tienen que coordinar esto. Lo que no puede ser es que haya afectados de primera y segunda. Si tú tienes responsabilidad del gobierno de Cantabria, puedes tener posibilidades de que te paguen. Ahora, como tengas la responsabilidad el ayuntamiento de Argoños, pues ni cobras los daños morales, como es el caso, ni cobras los daños materiales, y estás con una mano adelante y otra atrás, y encima pues con la responsabilidad clara de quién ha cometido los ilícitos.
El tema es si no vais a ir directamente hacia la persona en concreto que firme, claro, que firmó ese tipo de acuerdo sabiendo que era ilegal.
Más o menos. Bueno, el grave problema que tenemos aquí es que nos vamos a situaciones jurídicas que han prescrito, que son 20 años en los que, claro, se cometieron los ilícitos, y todos esos ilícitos ahora no se pueden, no hay causa penal que ni incluso administrativa
que pueda caer sobre ellos.
Porque en el momento en el que se tenía que hacer, pues la justicia no fue diligente. Hay un tema que nos duele a nosotros mucho, que es el caso de la Arena, donde los propios jueces dicen que hay posiciones y actuaciones constitutivas de un posible delito penal, y cuando dicen esto lo dicen casi 3 años después de que hubiera una caducidad sobre la posible pena que tenía quien ha cometido estas actuaciones. Por eso yo creo que aquí estamos ante algo de las administraciones. Cuando nosotros nos llamamos maltratado de la Asociación de Maltratados por las Administraciones, porque realmente hay que reconocer que en Cantabria, en el tema de la sentencia de derribo, en el tema del urbanismo, ha habido un auténtico desmadre y un trabajo que ha dejado mucho que desear por parte de todas las administraciones. Es verdad que yo creo que no todas tienen la misma responsabilidad. Quien más responsabilidad tiene, desde luego, son los ayuntamientos; en segundo lugar es el gobierno de Cantabria, y en tercer lugar es la justicia.
Y aquellas personas que evidentemente exactamente permitieron construir viviendas en terrenos en los que estaba totalmente prohibido. O sea que nos estás diciendo que por mucho que nos preguntemos quiénes son aquellas personas que firmaron, nunca vamos a saber quiénes son.
Hombre, yo quiero también en esto ser claro. Hay unas responsabilidades políticas también. Y sería bueno que algún día el presidente del gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconociera esas responsabilidades políticas, porque él era consejero de urbanismo cuando se dictaron el 90% de las sentencias de derribo que han ocurrido en Cantabria. Y aunque solo sea responsabilidad política, yo creo que sería buena que se asumiera. Y Miguel Ángel, que es alguien que trabaja muy bien en los medios, que es un embajador de nuestra comunidad por todos los medios de comunicación, a nosotros nos gustaría que alguna vez también hablara de este tema y diera solución al mismo.
Está claro. Bueno, ayer la vicepresidenta reafirmaba que el Ejecutivo respetará los convenios firmados por el anterior gobierno para que se indemnice previamente o se dé una vivienda a cambio a los propietarios que acaben perdiendo sus casas. Ayer Díaz Teza nos confirmaba que el Ejecutivo ya ha pagado más de 1 millón de euros por daños morales a 107 propietarios, ¿no?
Es cierto, y nosotros tenemos que reconocer que este gobierno, en los meses que ha estado, pues en el tema de los daños morales ha actuado con diligencia, se ha pagado el 90% de aquellos que se han pedido. Es verdad que nos queda, y nos duele mucho además, porque claro, lo comentábamos antes, quedan afectados de primera y de segunda. Se ha pagado aquellos donde la responsabilidad es del gobierno de Cantabria, pero claro, cuando la responsabilidad es del Ayuntamiento de Argoños, por ejemplo, pues se dice que no hay dinero y no se pagan esos daños morales. Y es muy triste, además en Orice, que hay partida presupuestaria para ello y que es un tema de ponerse de acuerdo y de hacer bien las peticiones entre instituciones. Hombre, esto no lo puede entender ningún afectado. Tenemos gente que está pasando situaciones penosas, que no puede ir a una residencia porque no tiene dinero, porque tiene su casa totalmente, no vale nada absolutamente, y entonces no puede venderla y no puede entrar en una residencia por la edad. Hay gente que tiene minusvalías y tiene que hacer reformas importantes en sus viviendas y no las puede acometer porque no tiene medios para hacerlo. Hombre, que tengas tu patrimonio secuestrado durante 20 años, aparte de todo el problema social que puede creer, sabemos que puede haber, sabemos la situación pues de paro, de que estamos en un tiempo complicado, y hombre, tener el patrimonio tuyo secuestrado durante todo este tiempo es tan injusto, es tan duro, y además es que estamos siempre a lo mismo. Aquí nos lo han dicho hasta en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, cuando fuimos allí. Si la responsabilidad es de las administraciones, tienen que ser las administraciones las que asuman la parte de esa responsabilidad y hacerla y dar las soluciones. Quien no puede caer la responsabilidad es quien no tiene culpa, que son los ciudadanos de Cantabria y que son los de estas familias.
Antonio, pongámonos en el caso de que al final se producen los derribos. ¿Os ha dado el gobierno, la vicepresidenta, el compromiso o garantías para el cobro de indemnizaciones?
Bueno, lo que nos ha dicho es que hay una partida presupuestaria en este momento que desde luego no llega ni para pagar absolutamente ni la décima parte de las responsabilidades que podría haber. Lo que nos dice es que se podría intentar pues algún tipo de en esa partida aumentarla para llegar a hacer frente a ello. Pero nosotros estamos convencidos de que 300 millones, que es más o menos, 300 millones de euros, que es más o menos lo que es el valor que ha estimado el gobierno de Cantabria, que son las indemnizaciones, en este momento no hay partida presupuestaria. Estamos hablando de algo que es parecido al presupuesto que tiene Sanidad en Cantabria. Desde luego estamos convencidos de que no. Lo que pasa es que también tenemos que poner algo de cordura, y hay que poner algo de cordura en todos los sentidos. ¿Por qué? Si tenemos aproximadamente el 70% del suelo, es suelo urbano consolidado, donde si se derriban las viviendas, lo saben los jueces, lo sabe el demandante, lo sabe todo el mundo. Si se derriban las viviendas en el mismo sitio donde se derriban, se va a volver a construir otra vez, porque vamos a gastar los recursos de esta comunidad en derribar esas viviendas. Hombre, seamos sensatos entre todos y demos una solución a esto, pero demos una solución real y ya. Lo que no podemos estar es en el limbo jurídico en el que llevamos 20 años.
Antonio, ¿y las próximas actuaciones desde la Asociación de Maltratados por la Administración?
Pues nosotros seguiremos haciendo. Queremos que el tema este es un problema social grave, y entonces hay que enseñar.